rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 39 minutos del mediodía de este jueves 18 de mayo del 2017 aquí en Montevideo. Hay 21 grados de temperatura, es la máxima de la jornada de hoy, 16 la mínima. Por ahora está mayormente soleado, se empieza a nublar, hay que decirlo. Ya en la capital, y bueno, ya hay mezcla de sol y nubes y quizá más nubes que sol. La probabilidad de lluvia asciende a 60% a partir de las 5 de la tarde, según The Weather Channel. O sea que para ellos estaría lloviendo a partir de las 5 de la tarde, después así a lo largo de todas las horas que restan de este día y las primeras del día de mañana. Dicen que desde hoy, jueves, desde esta segunda mitad del día jueves hasta el día domingo, los días van a estar feos, lluviosos, con vientos fuertes, seguramente en las últimas horas de esta jornada y las primeras del día viernes desde el noreste. Esa será la dirección de los vientos. La temperatura va a bajar ostensiblemente, el sábado de las extremas 15 y 10 y el domingo 16 y 11. Ya para el lunes aparece el solcito y repunta un poco según el pronóstico extendido de The Weather Channel. Y el INUMED emitió un llamado de atención de nivel amarillo para el litoral oeste del país, abarcando 6 departamentos: Artigas, donde ya había chubascos al inicio del programa, en Salto, en Paysandú, en Río Negro, en Soriano y en Colonia. En el mismo se advierte de tormentas desplazándose desde el litoral oeste y extendiéndose al resto del país en forma gradual. Las mismas podrían ocasionar precipitaciones abundantes y lo que es de temer son las rachas de viento fuerte que oscilarían entre los 60 y 75 kilómetros la hora, además de actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Estar atentos entonces con el estado del clima en la jornada siguiente, el día de hoy y la jornada de mañana, y también, por qué no, de aquí al próximo domingo, donde parece que el panorama climático será esto. El fiscal Pablo Rivas solicitó este miércoles 2 años de prisión para el general retirado Raúl Mermot, se lo adelantábamos ayer, hoy andamos en la información, por un delito de apología de hechos pasados en relación a la tortura. El pedido llega luego de que el mes pasado el diputado Luis Puig del PPP, del Frente Amplio, presentara, ¿verdad?, una denuncia penal en contra de Mermot por apología del delito de torturas y amenazas por el discurso que pronunció, ¿verdad?, Mermot el 14 de abril en el acto del Día de los Caídos. Rivas, en rueda de prensa, explicó las razones por las que acompaña la denuncia de Puig.
Coinciden los denunciantes con el Ministerio Público en el sentido de que hubo una justificación de una conducta calificada como tortura. Y por más que Mermot en la audiencia se retractara virtualmente y ensayara una defensa infantil acerca de que lo único que quiso hacer es distinguir tortura de apremio físico, lo cierto que en la declaración que se hizo pública y muy pública, lo que ocurrió fue una apología, un elogio, una justificación de la tortura.
El 14 de abril pasado, Mermot reconoció que hubo excesos, pero agregó: me consta en lo personal que nunca estuve en una sesión de tortura, pero no confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico. Torturas no hay, dijo Mermot. A mí me gustaría entrevistarlo para preguntarle que me dé toda la gama de apremios físicos que él conoce. No de tortura, porque él me dijo, no, preguntale de tortura. Digo, tortura no, porque seguramente no le va a decir apremio físico a un submarino, a un picanazo en las bolas, eso no, o en la vagina, eso no le va, no, supongo yo que le va a decir apremio físico, ¿no? Bueno, fuera de esperar. Pero sí ya me interesa, porque lo digo, pensando muy mal de Mermot, ¿cuál es la categoría, verdad, que tiene la gama? Seguramente Plantón capaz que es un apremio físico también para él, ¿no? Y anda a saber qué otras cosas.
¿Cuándo pasa de apremio físico a tortura? Es la pregunta, sí, ¿no? ¿Cuál es la frontera? Sí. ¿Cuándo sangra?
Un golpe, dos golpes, va. ¿No?
Para mí, debe ser sangrado.
Sangrado, capacidad de sangrado. Y es más interesante preguntarle eso, ¿no? ¿Qué entra en su calidad de apremios? Y que lo de las torturas, porque insisto, me parece, quiero creer de que hay cosas que efectivamente las va a poner en la categoría de tortura, pero podría haber sorpresas. Pero mejor preguntárselo por el lado de apremios físicos. Según dijo el diputado Luis Puig, rompecabezas, Mermot no se arrepintió de sus dichos y el hecho que hable de apremios físicos no varía la justificación de la tortura, eso desde luego. Escuchemos a Puig.
Creo que lo que Mermot llama apremios físicos en nuestro ordenamiento legal, concretamente en la ley 18.026, la ley de delitos de lesa humanidad, se establece claramente como torturas. Hay una descripción en la ley de lo que implica torturas en cuanto a tratos crueles y degradantes, donde más allá del sufrimiento físico puede haber sufrimiento psicológico, donde se intenta disminuir la capacidad del detenido, disminuirlo desde el punto de vista personal. Mermot, si bien dijo en un momento de que no compartía los apremios y las torturas, en el desarrollo de lo que fue sus declaraciones el 14 de abril, las mismas cosas que dijo ayer, cuando intenta fundamentar el conseguir información en medio de una guerra, creo que claramente, y esto amplificado por los medios de comunicación el 14 de abril, claramente constituye el delito de apología.
Eso es lo que decía Puig. Para el abogado defensor de Mermot, Andrés Ojeda, su defendido no incurre en apología, ya que lo que hace es, según su criterio, un discernimiento. Esto se lo dijo a Suena Tremendo esta mañana.
Lo que sí tiene es derecho a opinar lo que quiera. Y esto es lo que discutimos. No es si estamos de acuerdo o no con lo que dijo. Estamos discutiendo su libertad para decirlo. Porque él en ningún momento dice que esté de acuerdo con ninguna de las dos cosas que él diferencia, ¿verdad? En este caso, él diferencia tortura, premio físico. Y en ningún momento dice que él respalda ninguna de las dos. De hecho, él dice que él no presenció ninguna tortura, ni cometió ninguna tortura. Eso, en eso ha sido enfático y claro durante toda su vida. Así que en principio no habría, y eso es bastante claro, no hay ninguna justificación ni apología. Para que haya apología tiene que haber algún tipo de ensalzamiento, levantamiento, o se tiene que destacar una conducta que es delictiva. Y esto en este caso no pasó. Si uno mira las declaraciones, él en ningún momento justifica o utiliza ningún adjetivo positivo en favor de la tortura o del apremio físico.
Eso decía el abogado, quien fuera jefe, comandante en jefe, ¿verdad?, durante la segunda administración de Julio María Sanguinetti, Mermot, que si bien es cierto lo que dice Ojeda en lo puro, ¿verdad?, la uh-huh. declaración que está haciendo, aunque es discutible, ¿verdad?, todo de si hace o no apología al delito de la tortura, es que si bien dijo que él no había estado durante una tortura, no detalló si estuvo durante algún apremio físico y si participó de él. Y por eso digo que es interesante,
claro.
Y seguramente va a ser una pregunta que le harán en este proceso, es qué considera él apremio físico y después si efectivamente participó de algunos, porque la verdad es que el apremio físico es un primo menor de la tortura, ¿verdad?
Es que el apremio físico está prohibido por ley como
totalmente,
la tortura.
O sea, totalmente.
Nadie dice que no ocurra y que en una seccional no haya algún problema, claro, o no, claro, haya algún apremio físico, claro, o alguna tortura.
Claro.
Lo que estamos diciendo es, claro, que es tan ilegal una cosa como la otra.
Después lo otro que dice Ojeda tiene su razón. Digo, claro que todo el mundo aquí, por suerte, tenemos un artículo 29 de la Constitución que es bien libertario y nos concede a todos el derecho de difundir, hablar, opinar, tener ideas en toda materia. Y totalmente libres, ¿verdad?, con respecto a todo, en toda materia, uh-huh, y enteramente libres, como dice el artículo 29, comienza a decir el artículo 29, pero después uno tiene que ser responsable de esos dichos, y esto es lo que está pasando a Mermot. Bueno, la jueza Blanca Riero resolvió citar a las partes el viernes a las 17 horas, cuando tomará resolución. Estos son los plazos estipulados en la ley de prensa con la que se juzgará este presunto delito hasta el momento. Amigos, en otro orden de cosas, los Cañeros y Alur firmarán en las próximas horas el acuerdo que destraba el conflicto por el pago en negro de una partida extra anual. Según dijo a Radio Monte Carlo el dirigente gremial de los Cañeros, Alexis Moreira, la idea es iniciar la zafra ya el próximo lunes. Van a recibir un pago de 329 pesos uruguayos por tonelada cortada, agregó, terminando un conflicto que venía bastante dilatado. Así que en principio nos alegramos.
Sí, un trabajo absolutamente...
Bueno, tremendo, sí, todas las condiciones.
Cuasi inhumano, sí, podríamos, sí, decir. Sí, en Uruguay es uno de los pocos países donde se sigue cortando la caña a mano,
sí,
más que nada obligada por las... condiciones del clima, que por el viento que hay, las cañas crecen entreveradas.
Uh-huh.
De ahí que los cañeros llamen a la sección en la que les toca cortar la lucha. Es que es literalmente una lucha.
Una lucha cuerpo a cuerpo.
Sí, machete contra caña.
La verdad.
Y lo que eso implica, además.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente. Bueno, aquí en principio hay un acuerdo, se destraba el conflicto y en eso nos alegramos. Nos vamos a la pausa diciéndoles que la Policía de Tránsito trabajará junto a la Guardia Republicana, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de drogas y las diferentes jefaturas del país para realizar controles de vehículos y personas en rutas nacionales de forma regular y no esporádicamente, como se hace en la actualidad, en algo que ya les adelantábamos en la introducción del programa en la jornada de ayer. Ahora se ratifica plenamente con más información al interior. El vocero de Policía de Tránsito, Marcelo Moreira, explicó cómo se va a controlar a los vehículos. Lo escuchamos y tomamos la pausa.
El control de ruta va a estar identificado con un cartel que va a estar ubicado aproximadamente unos 300 metros del lugar donde se va a estar efectuando el control policial, y el mismo también estará integrado por un equipo de funcionarios que no tienen como objetivo detener el vehículo, sino que simplemente hacen una observación tanto de las personas que van dentro como del vehículo en el momento que el mismo pasa por el lugar, y se comunica al grupo que va a estar deteniendo en un punto específico a estos vehículos a unos 300 metros del puesto de observación. Este puesto consta con un segundo grupo de funcionarios que van a ser efectivamente quienes detengan a ese vehículo. Estos van a trabajar en base a una zona enconada o zona de exclusión para lograr de forma segura la detención de estos vehículos y podrá realizar así la inspección no solo de vehículos, sino también de las personas que van dentro de los mismos, ¿verdad? Un tercer puesto, a 100 metros luego de ese control, va a estar ubicado un grupo de funcionarios, los cuales tienen como prioridad la detención en aquellos casos donde el vehículo haga caso omiso a las señales de pares del punto 2, donde estaban asignadas las detenciones.
12 horas 55 minutos del mediodía de este jueves 18 de mayo, hay 21 grados de temperatura, es la máxima de la jornada, es la temperatura que tenemos en este momento, 16 la mínima, ya se está empezando a nublar aquí en Montevideo, se vienen las lluvias que van a permanecer, parece que hasta el día domingo, y les recuerdo que el INUMED emitió un llamado de atención de nivel amarillo para el litoral oeste del país, abarcando a los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. Se está advirtiendo de tormentas desplazándose desde el litoral oeste y extendiéndose al resto del país en forma gradual. Las mismas podrían ocasionar precipitaciones abundantes, rachas de viento fuerte de entre 60 y 75 kilómetros la hora, actividad eléctrica bastante intensa y ocasional caída de granizo. Amigos, retomamos la información. El PIT-CNT está reclamando un aumento de impuesto al patrimonio, redistribuir el gasto y modificar al alza el déficit fiscal para financiar los compromisos de la rendición de cuentas. El documento del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, denominado el Dilema Presupuestal 2018-2020, reclama que haya una rendición de cuentas y recuerda los compromisos asumidos por el gobierno, como el llegar al 6% en la educación, aunque al final lo corrigieron, dijeron que tenderían a no que iban a llegar, ¿no? Lo cual desvirtúa toda la promesa. Pero de todas maneras les recuerdo al PIT-CNT que deben llegar, o entienden también nosotros, ¿verdad?, que después hicieron ese eufemismo para tratar de esquivar el bulto a la promesa inicial, que era llegar, no tender, llegar al 6% en la educación del presupuesto, igualar el gasto de la Administración de Servicios de Salud del Estado por persona al de las mutualistas y la primera etapa del sistema de cuidados, entre otros. El Instituto está planteando como posibles soluciones la redistribución de gastos y el cambio de meta del Ejecutivo de bajar el déficit fiscal en el presupuesto. Recordamos que tenemos el peor déficit fiscal en 30 años prácticamente, sí, ¿no? Desde el año 90. Y tenemos una inflación que está retrotrayéndose, es el peor guarismo después del 2002, ¿no?
Sí, además, bueno, recién estábamos hablando en la pausa justamente de la inflación de los precios de la alimentación, ¿no? Y de lo que son es el acceso a la alimentación que tenemos en el Uruguay, y realmente estamos en números hoy por debajo de los que teníamos antes del 2001. Por supuesto que en el 2002 hay una estrepitosa caída que no se recupera, quedamos recién ahora estamos un poco mejor que en 2005. Pero comparativamente a 2001 no estamos igual.
Bueno, el Instituto está planteando como posibles soluciones la redistribución de gastos y el cambio de meta del Ejecutivo de bajar el déficit fiscal en el presupuesto. Para ello están proponen pasarlo, ¿verdad?, del 2,5% al 3%, un medio punto que significa 250 millones de dólares, y propone la utilización de reservas para inversiones públicas, además del aumento impositivo. El gobierno descartó, en la voz del director de la oficina del OPP de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, al menos en esta oportunidad, la eventualidad de aumentar el impuesto al patrimonio. Y el presidente del Banco Central, Mario Vergara, sostuvo que las prioridades serán la reducción del déficit fiscal y la prudencia en la próxima rendición de cuentas.
Sin duda, materia fiscal y mantener la prudencia en la próxima rendición de cuentas.
Sin duda, materia de cuentas públicas, el gobierno ha sido claro en la necesidad de disminuir el resultado fiscal y ha tomado medidas por el lado de los ingresos y seguramente la discusión de la rendición de cuentas tendrá que mostrar la prudencia necesaria también para eso. El crecimiento de la economía va a ayudar.
Y para el dirigente sindical de la bebida Richard Reed, hace falta autocrítica en el gobierno y en el movimiento sindical. En una entrevista con el semanario Voces en la jornada de hoy, Reed dice que no se ha logrado un debate sincero. Agrega que una cosa es cuando vos sos oposición, donde todo era válido, desde los que pidieron la renuncia de Valle hasta los que le tiraron tres tiros en la pata a la reforma educativa, ¿verdad?, de Germán Rama. Muchas de las cosas que planteaba Rama hoy están reivindicadas. La pregunta es, ¿y si las hubiéramos aplicado hace 20 años? Hoy tendríamos un resultado distinto, ha dicho Reed, quien en diálogo con Rompecabezas señaló que no se hace autocrítica porque no está bien visto mostrar debilidad.
Yo creo que la autocrítica está ausente de los sectores empresariales, de las cámaras. Yo creo que la autocrítica es la gran fugada de este país. Parece que creo que hay un posicionamiento de las corporaciones, de las organizaciones que me da la sensación, ¿no?, que si traen el tema de la autocrítica arriba de la mesa puede quedar como un signo de debilidad, puede ser una señal de debilitamiento o de asumir públicamente que me equivoqué, que tuve un error, ¿no? En una sociedad donde nadie parece, nadie se equivoca, todos son santos y la culpa siempre la tiene un tercero, es que aparecer con autocrítica puede indicar, para mí de forma equivocada, hacia la sociedad de que, bueno, quien se hace autocrítica es débil, o mirá, se equivocó, o va, viene haciendo macana. Yo creo que todo el contrario. Claro, lo que pasa es que hay una sociedad que quizás coma esa comida, pero hay otra sociedad que reclama más transparencia, que reclama debates, que reclama una gestión a partir de resoluciones políticas, que creo que esa sociedad al cual yo me siento identificado entiende que la autocrítica es parte del quehacer diario de una sociedad, de un ser humano, de un hombre individualmente, de un colectivo, porque si no hay autocrítica damos por hecho, a partir de la soberbia, de que todo lo realizado por mí está bien, y si hay algún problema la culpa es mía, es del otro. Por lo tanto creo que sí que falta autocrítica.
Vamos a estar en algunos días charlando con Richard Reed a propósito de este tema. El título de la nota de Voces es el 99% o algo así, ¿no? El 99% de los Frente Amplistas queremos un cambio, ¿no?
Uh-huh. Sí, va en esa línea. Es una extensa nota en la que habla de muchísimas cosas. Destaca probablemente el tema de la autocrítica y la reflexión que hace, que es por demás interesante, y que también tiene un poco que ver con lo que hablábamos hoy al principio del programa, ¿no? Esa incapacidad de hacer autocrítica cuando se está a tiempo. También hace unas consideraciones sobre el título de Sendic que son realmente interesantes también. Pero bueno, cuando se está a tiempo de hacer autocrítica, no se hace la autocrítica y después la cosa desbarranca, ¿no? Y es un poco lo que también hoy decía Carlos, ¿no? Permitir cosas peores que las situaciones actuales.
Tal cual. Bueno, y los trabajadores de áreas rurales o localidades con población menores a 2.000 habitantes que no tengan puntos de extracción de efectivo podrán seguir cobrando sus salarios a través del medio de pago de su elección. Según un decreto del Ministerio de Economía, antes del 31 de diciembre se va a realizar un relevamiento de los puntos de extracción y se va a confeccionar una lista de las localidades de menos de 2.000 personas a las que de manera definitiva alcanzará esta excepción. El integrante de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Fernando López, dijo a modo de ejemplo que este decreto no especifica cómo deben medirse los 3 kilómetros hasta el punto de extracción. Puedo estar a 3 kilómetros de un punto, dijo él, pero si hay un arroyo que no tiene puente, ¿tengo que ir nadando? Está bien la pregunta.
Es buena la pregunta.
Parece una broma, pero no, esas cosas pasan, dijo, y realmente, claro que pasan.
Y es que es muy probable que decían, no, pero acá hay 3 kilómetros, sí, pero tengo que hacer 280 para poder pasar por el arroyo.
Claro, bueno, el diputado nacionalista Alejo Umpierre, presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados, le comentó a Rompecabezas algunas situaciones que se viven en el interior profundo del país. Escuchen,
La inclusión financiera se logra por la convicción sobre la gente de las bondades de ellas y no por la obligatoriedad. El camino de la obligatoriedad violenta el principio de la libertad del individuo de elegir sus opciones. Yo narré situaciones, me he pasado bregando por algunos cajeros en el interior como en la localidad de Cebollatí, abandonada de la mano de Dios, sin sucursal bancaria, sin siquiera un POS en una estación de servicio. Esto se repite en otros poblados, cantidad de localidades de cada uno de los departamentos del país, donde la gente no tiene acceso al dinero y le van a bancarizar. La gente lo que está haciendo es, en algunos casos, aunque parezca cómico, le entrega a los guardas de ómnibus sus tarjetas de débito, el guarda hace un listado y con esas tarjetas marcha a un cajero de una localidad en el ómnibus y vuelve al otro día o al final de la jornada con el dinero, y la gente lo está esperando para retirar el dinero, pagando una suma de dinero por cada retiro o una propina para la persona aquella que le hace como buen vecino. Y esto, la gente que a veces vive encerrada dentro de estructuras vidriadas, bien calefaccionadas, muy cerca del puerto de Montevideo, no lo ve.
Bueno, algunas de las cosas que pasan, ¿no? Terrible, sí, claro. Claro, las condiciones son increíbles, así que bueno.
Está muy bombardeada la ley de inclusión financiera porque recordarás que la semana pasada hablábamos que el abogado Gustavo Salle estaba viendo la posibilidad de impulsar un referéndum revocatorio de esta ley. También desde la corporación, la Confederación Empresarial del Uruguay, la CEDU, se estaba hablando de esta posibilidad desde hace un tiempo. La Asociación de Bancos acaba de, entre comillas, contraatacar con la realización de un informe que señala que los dos proyectos de ley con los cuales la CEDU desactivó la convocatoria a un referéndum que están en el Parlamento, bueno, según la Asociación de Bancos del Uruguay, un estudio que hizo Guller y Regules, tiene errores y también hasta inconstitucionalidades, lo cual es bastante atendible porque todo lo que tiene que ver con impuestos tiene que ser prerrogativa del Poder Ejecutivo y tienen que ser presentados por iniciativa del Poder Ejecutivo en el Parlamento, y en este caso va a iniciativa de parlamentarios, con lo cual es probable o posible que tenga algún tropezón estas leyes que, digamos, le darían contemplación a lo que pide la CEDU. De todas maneras, está bastante bombardeada y ahora se suma esta situación también, ¿no?
Bueno, pasamos a otro tema. La Fiscalía General de la Nación remitió a la Ministra de Educación y Cultura un anteproyecto de ley que reforma el nuevo Código de Proceso Penal y a otras ocho leyes que están relacionadas con procesos penales. El documento publicado en la página web de la Fiscalía propone cambios al Código de la Niñez y la Adolescencia, especialmente para que se unifique el proceso penal de adultos y adolescentes. En Radio Oriental, el fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo que es inadmisible consagrar un sistema más garantista para los adultos acusados de cometer un delito que para los adolescentes.
Es irracional y, en segundo lugar, porque genera disfuncionalidades del sistema absolutamente insuperables. Cada vez que se aprueba una reforma de esta magnitud, se produce un duelo de prácticas. Las viejas prácticas luchan por subsistir porque es natural en el ser humano que yo quiero seguir haciendo lo mismo de la misma manera, y las nuevas prácticas luchan por implantarse. Hoy la Corte instaló el sistema UDIRE en los juzgados de adolescentes. Hoy hay un fiscal que recurre diciendo que el sistema UDIRE, el sistema de audio, es ilegal. Y hoy hay dos tribunales de apelaciones de familia, uno que entiende que es ilegal y otro que entiende que es legal.
Bueno, y de todos, como se ve, ¿no? Bueno, a la vez el anteproyecto plantea modificar artículos de la ley de organización de los tribunales en el artículo que refiere a la información a la que acceden los jueces sobre los antecedentes de los imputados del Código Penal, de la Ley Orgánica Policial, del Procedimiento Policial y de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Vamos a estar hablando hoy en la segunda zona, ¿verdad?, sobre estos temas y otros con el vicepresidente del Colegio de Abogados del Uruguay, entrevistando a Gabriel Valentín, que estará aquí en nuestros estudios. Y seguiremos actualizando la información en torno a un tema que no está cerrado ni mucho menos, eso hay que decirlo, ¿no? Y el padre de dos jugadores de Rampla y funcionario de seguridad del club fue baleado durante un clásico de tercera división entre Cerro y el Pica Piedra, en un atentado que parece que para el Ronco. Bueno, según le contó a subrayado el agredido, Miguel Cervetti, los tiros iban para Luis Ronco López, el entrenador de Rampla, a quien le recriminaban el triunfo de su equipo el pasado fin de semana en el Trócoli durante el clásico del barrio en primera división.
Cosas de partido, ¿viste? Estaban enojadas la gente porque se ganó el clásico el domingo y estábamos jugando un clásico tercera, que los chiquilines nada tienen que ver. Te quiero aclarar que nada tiene que ver Cerro institución con esto, porque viste que de esto enajenado ahí en todos los partidos. Vinieron a increpar al técnico del primero, que le había ganado el clásico, y quisieron agredirlo. Y bueno, y cuando me lo voy a llevar para el vestuario, viene una persona atrás mío que le dice: esto es para vos por haber ganado el clásico. Y bueno, yo pensé que me habían pegado una patada en la espalda, pero en realidad fue un tiro. Me parece que es una barbaridad lo que está pasando en el fútbol, una barbaridad. Sin policía, la verdad, no se puede jugar más fútbol. No se puede jugar más fútbol. Sin policía no se puede jugar más fútbol. Se puede, no. No, porque va a salvar el fútbol y también relajan a los árbitros y los quieren agredir. No se puede más.
Bueno, concordamos plenamente, no hay mucho que agregar a lo que ha dicho Cervetti con respecto a esta lamentable situación. Amigos, algunos temas que verán desarrollados en nuestros posts en las redes sociales en espectador.com y que aquí apenas vamos a reseñar. En Uruguay hay cerca de 1.742.000 perros en hogares. La mayoría de ellos se encuentra en la región metropolitana. Son cifras que fueron presentadas ayer por la empresa Equipos Consultores a pedido de la Comisión Departamental de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, señalando entonces que el 31% de la población consultada declaró haber sido mordida por un perro.
Es altísimo.
Altísimo.
Bueno, y ayer se dio el caso de una chica de 13 años en Piriápolis que tuvo que ser intervenida porque le mordieron un pitbull, increíble, le mordió una pierna y la lastimó muchísimo.
Increíble, ¿eh? Bueno, otro tema. 6 de cada 10 padres separados no le están pasando dinero a sus hijos, según los datos que publica hoy el Observador en base a un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales. Las parejas que se separan tienen en promedio una pérdida económica del 12% si se compara cuando estaban juntas. En el caso de las parejas que tienen hijos, las mujeres son las más propensas a quedarse con la custodia de los niños, pero también a sufrir más la caída de ingresos. La liquidez de las mujeres disminuye un 40% cuando tienen hijos y están separadas. También se multiplicó el concubinato, hay que decirlo, a lo largo de los años. En el año 1996 representaba el 20% de las parejas jóvenes, pero en este pasado 2011 pasó a ser el 80%, de una punta a la otra, ¿no?
Totalmente.
Además, el 70% de los niños nació por fuera del matrimonio en el año 2010, por ejemplo, entre algunos de los datos que se suman a este panorama social del Uruguay.
Sí, no se puede hablar más de familia tipo, por favor.
No hay familias. Hay familias.
Cada una es como es.
Sí, un mundo, como se dice.
Totalmente.
¿Eh? Bueno, y el 83% de las casas tienen internet, la gran mayoría, un 82% están conectados por banda ancha y un 74% de los uruguayos tiene un smartphone, un teléfono inteligente, según un estudio realizado por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y por la Agencia para el Desarrollo de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC. Ahí te tiran los números. Bueno, el incremento es realmente impresionante.
Rompecabezas.